Por tu seguridad, el espacio semanal de Radio Priego dedicado a la seguridad vial. Francisco Aguilera te acerca a este ámbito, profundizando en aspectos de la conducción y el tráfico, así como en la responsabilidad que supone ponerse al mando de un vehículo. Por tu seguridad, en Radio Priego.
Bueno, pues en 2 minutos pasan ya del mediodía, de las 12 de la mañana de este viernes 20 de abril. Hoy continuamos con más contenidos, en este caso hablamos de seguridad vial, como
claro,
cada semana.
Como el programa habitual de cada viernes, cuando a nuestro compañero Francisco Aguilera pues se lo permite también sus obligaciones, tanto profesionales como domésticas. Lo de doméstica lo dice él, ¿no? Pero bienvenido.
Buenas tardes. Porque también la hay, buenas tardes.
Verdad. Vamos a desvelar todos los secretos, sí, ¿no? Sí, pero sí. Bueno, un hombre ocupado.
Claro, es que hay que cumplir en muchos campos. Y en este caso, bueno, pues hoy nos acompaña de nuevo Francis para hablarnos, continuar con ese capítulo que teníamos centrado en las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero antes de retomar por donde nos quedamos, creo que vamos a hacer unos recordatorios previos, ¿no?
Sí, vamos allá. Venga, uno de los recordatorios que siempre queremos hacer es que la revista Tráfico está, la número 145, está ya en marcha, creo que lo dijimos el otro día. Hay unos artículos bastante interesantes. Seguramente uno de estos días dedicaremos un especial interés a este tema monográfico de portada de por qué no soltamos las normas de tráfico. Que viene un monográfico de desde la página 16 a la 21 y otra opinión en la página 60.
Porque hay un porqué.
Exactamente.
¿Eh? O varios.
Hay un porqué. Sobre todo el de la información, porque las normas muchas veces están, piensa la gente, que están para impedir la libertad de las personas y nunca más lejos de la realidad. Está para que se concilie la libertad de unos con la libertad de otros, los límites de la libertad de unos y la libertad de otros. Muchas veces se piensa que están para recaudar, que ya habéis oído que muchas veces, pero sobre todo es falta de información, no se entiende el porqué de las normas y se considera a lo mejor una obligación innecesaria, molesta y un engorro tener que ir pensando en la norma. Bueno, entraremos más en detalle en estas cosas y hoy pues apuntaremos solo algunas de los pequeños vicios, por ejemplo, que el otro día habíamos iniciado y que dedicaríamos de todas formas un programa también monográfico. Bueno, pues habíamos visto el otro día el de fumar, ¿verdad?
Sí.
El de fumar y habíamos visto que era muy peligroso, pero se nos olvidó un detalle y enganchamos hoy la arrojar las colillas o limpiar el cenicero. Es muy típico, por desgracia, encontrar en ciertos sitios, por ejemplo, en un semáforo o en un aparcamiento después, encontrar las 8 o 10 colillas juntas procedentes del cenicero de un coche. Nunca se puede hacer peor, ¿no? Ya que son fumadores, vamos a los buenos fumadores, vamos a darle ejemplo a los que no son tantos y no echemos nunca las colillas ni siquiera al suelo. Existe la costumbre de o bien tirarla por la ventana del coche o bien cuando nos paramos en un momento, en un sitio donde no nos ve nadie, seguramente, y echamos las colillas. Pues nada, pues lo mismo que fregamos el coche de vez en cuando y echamos las cosas a la papelera de casa o a la papelera del fregadero del vehículo, pues allí es el sitio adecuado para echar las colillas. Bueno, vamos a pasar a otra conducta muy común, que es conducir con una mano o conducir con la mano fuera.
Con el codo.
Exactamente, o incluso con la mano entera.
Ahora ya déjala que caer por ahora el, ya que no hace frío.
¿Eh? Exactamente. Eso está totalmente prohibido, primero porque el volante o el manillar de una moto está para sujetarlo con las dos manos y nunca se debe abandonar, salvo para cambiar de marcha, ¿vale? Y luego el hecho de llevar la mano fuera implica que no, en caso de accidente o en caso de maniobra brusca o cualquier cosa, no nos daría tiempo seguramente a meter la mano dentro y sufriríamos graves lesiones por el tema de llevar la mano. Y en vehículo de ruedas ya nos digamos, el hecho de conducir con una mano implica que no estamos al 50% de posibilidad de manejar el vehículo por el tema de cualquier bache, cualquier imprevisto, frenar, cualquier cosa, ¿vale? Así es que vamos a utilizar las dos manos para lo que hay que utilizarlas, no para otras distracciones ni arriesgar otras cosas. Bueno, pues nada, el otro día habíamos dejado el pendiente el tercer y último capítulo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, si no recuerdo mal.
Sí.
Nos quedábamos por aquí, por el artículo 51, que se leyó y que estaba hablando, si recordáis, de los criterios más o menos que tienen algunas poblaciones para tener el número de policías locales en su localidad. Decíamos que no había una obligación expresa de un municipio, por ejemplo, de 2.000 habitantes, no tenía obligatorio tener policía, ¿no? Pero eso nos encontramos con un problema, y es que cuando la necesita, ¿qué hace? ¿A dónde acude? ¿Quién ejerce allí las normas, lo que son las normas de tráfico en el casco urbano y otras normas de municipales como ordenanzas y otras competencias municipales o competencias de la Junta que tienen que ejercerse allí, que se tienen que mantener, dijéramos, el principio de autoridad, una mínima disciplina, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues habíamos comentado que hay un proyecto ahora mismo en marcha. De hecho, ya muchos ayuntamientos piden colaboraciones a los ayuntamientos cercanos, pero sobre todo viene a ser en fiestas, ¿no? En fiestas, ferias de gran demanda. Pero ahí es efectivamente un proyecto de que pueda ejercerse una constante o continua o habitual competencia mediante convenios en los municipios limítrofes, ¿vale? Bueno, los criterios de la ratio, voy a esto porque muchos no tienen ratio suficiente. Uh-huh. Estarían aproximadamente a 2 por cada 1000 habitantes. Lo mismo que hay
una gente por cada...
Exactamente. Lo mismo que hay unos criterios en educación de una ratio por aula, dependiendo de las edades y demás. Aquí hay ratios en todas las administraciones.
¿Pero ya se ha puesto en marcha, digamos, esta normativa o no?
No.
Todavía no, se está estudiando, ¿no?
Estamos. Y aún así, muchos ayuntamientos pues están a lo mejor bastante justos de personal, otros están ligeramente pasados, lo que no están la mayoría ni mucho menos sobrados. Están la mayoría, lo que están es escasos, escasísimos. Y más como comentamos en una ocasión, que cuando vino la democracia se hicieron una renovación y ampliación de plantillas muy grande y esa generación está ya o en segunda actividad o de baja, ¿vale? Entonces hay ahora una crisis, dijéramos, de personal.
Importante. Que nosotros, pero eso a nivel general, ¿no?
Sí, en Priego, que estamos en una ratio ligeramente inferior que a otras poblaciones, pues más aún, porque tenemos mucho personal en segunda actividad. Además, no tenemos Guardia Civil y Policía Nacional. Perdón, no tenemos Policía Nacional, no tenemos Policía Nacional, por ejemplo, como Cabra y Lucena, además tienen Policía Nacional.
Pero te voy a hacer un paréntesis de lo que comentas. ¿Recordamos aquellos años, décadas, fueron por los 80?
Sí, efectivamente.
Cuando tuvimos un tiempo Policía Nacional.
Efectivamente, unos cuantos años.
Bueno, ¿y eso por qué? ¿Tú crees que sería necesario tener Policía Nacional actualmente?
Bueno, si no,
desde tu criterio profesional.
Si no Policía Nacional, con lo que ya habría tres cuerpos, que tampoco es necesario, tal vez.
Plantilla
de Guardia Civil y de Policía Local, por supuesto, claro, Guardia Civil y Policía Local, estamos en precario ahora mismo.
Es una demanda que siempre venía.
Exactamente, ¿vale? Bueno, entonces, esa ratio que estaría, como digo, alrededor de dos, si Priego tiene 23.000 habitantes, pues tendríamos que tener 46. Y ahora mismo no llegamos a 30 los activos, porque el resto de la gente está o en segunda actividad o de baja, o, ¿vale? Así es que vamos al meollo, funciones de la policía. Como decía, que podrán crear cuerpos de policía propios, de acuerdo con lo previsto en la ley. En los municipios donde no exista policía, comentamos el otro día que podrían hacerse mediante alguaciles, agentes, vigilantes, etcétera, etcétera, ¿vale? Que solo se podía actuar en el ámbito de nuestro municipio, salvo en situaciones de emergencia y previo requerimiento de las autoridades competentes, que en este caso sería el subdelegado del gobierno, el representante del gobierno de la nación, ¿vale? Y que cuando se ejerzan funciones de protección de las autoridades de las corporaciones locales, que esto es una de nuestras funciones que ahora veremos, pues sí se podría actuar fuera del municipio con autorización del Ministerio del Interior, ¿vale? O de la correspondiente autoridad de la comunidad autónoma si tenemos policía autonómica, etcétera, etcétera. Bueno, los cuerpos de policía local, en el artículo 52, dice que son institutos armados de naturaleza civil. Recordáis que muchos no tenían armas o el arma era todavía una cosa proscrita, y de un tiempo a esta parte sí se está dotando de armas a la mayoría. Hay municipios que todavía tienen un resto de policías antiguos que no son efectivamente policías locales y están sin armas, están con uniforme pero están sin armas. Esto tiende a extinguirse porque, desde luego, si tenemos un servicio y unas misiones que ahora veréis de seguridad ciudadana y se nos llama o se nos requiere para algo violento, dijéramos, robo o situación violenta entre las personas, pues nosotros, y dentro de las competencias dice que cuando estemos en peligro o tengamos que hacer frente con armas o de peligrosidad para nuestra vida, tendremos que defendernos con medios proporcionales, ¿vale? Uh-huh. Así es que, dice, como decimos, estructura también y organización jerarquizada, rigiéndose en cuanto a su régimen estatutario por los principios generales de los capítulos 2 y 3 que habíamos hablado el día anterior, que eran comunes a Guardia Civil y a Policía Nacional, ¿vale? Vamos a pasar, como habíamos hablado de los derechos sindicales y demás, hoy no vamos, que no teníamos derecho de huelga, ¿recordáis? Uh-huh. Vamos a pasar directamente al artículo 53, que dice: los cuerpos de la policía local deberán, aquí sí, deberán, antes era podrán crear los municipios cuerpos de policía. Aquí dice deberán ejercer las funciones siguientes. Como es natural, proteger a las autoridades de las corporaciones locales y vigilancia o custodia de sus edificios e instalaciones. Imaginaros la cantidad de edificios e instalaciones que tiene en un ayuntamiento hoy día. Por ejemplo, este es un edificio municipal, ¿dónde estamos?
El teatro.
Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano de acuerdo con lo establecido en las normas de circulación. Bueno, esto tiene enjundia. Esta quizás sea la niña bonita de nuestras misiones, porque es exclusiva, no la compartimos con Policía Nacional en el caso de que lo hubiera, ni en ningún sitio, ni con Guardia Civil. Es decir, esta sería la función genuina, exclusiva
de la policía,
local. ¿Vale? Como comprenderéis, el tráfico es muy complejo, ya lo hemos hablado en alguna ocasión.
Y esto quita muchísimas horas.
Exactamente. Y donde dice ordenar, señalizar y dirigir, muchas veces lo único que conseguimos es capear el temporal.
Capear el temporal. En alguna hora y en algún momento.
Exactamente. Porque fijaros que las obras, los distintos eventos que se producen a lo largo del año, ya sea religioso, manifestaciones, cualquier cosa que haya un acto reivindicativo, un día solidario, de lo que ustedes se acuerden. Imaginaros el problema que crea para el tráfico en Priego. Pues ahí es donde tenemos que intentar proteger de alguna forma esa manifestación, ese ejercicio de derecho de cualquier del grupo de ciudadanos que lo solicita, intentar desviar el tráfico, intentar contener de alguna manera alguna vez la ira de los conductores que se impacientan porque una vez más se les estropea. Y sobre todo llamo la atención una vez más de que cuando se hacen estas actividades en el centro, afectando al centro y a vías principales, el colapso que se produce es enorme porque Priego, repito, no tiene una ronda urbana que pueda decir desvíese por allí. Una ronda urbana, por ejemplo, ahí por el sur, que uniera estos barrios que no tienen salida y que forzosamente para ir de unos a otros tenemos que venirnos al centro o pasar por calle Río Rivera o pasar por, como decimos, por la palmera del Palenque, ¿no? Así es que esto es una asignatura pendiente que yo creo que se debería estar pensando desde hace tiempo y lo que nos complica en el tráfico. Por eso digo que muchas veces tenemos que capear como podemos el...
Bueno, esas situaciones.
Instruir atestados por accidentes de circulación dentro de los cascos urbanos, en las aldeas también, que son cascos urbanos. Como si el tráfico es una misión ineludible, inexcusable para nosotros, típica, pues como es natural, cuando hay un accidente de tráfico tenemos que ir. Hablamos en una ocasión del tipo de accidentes que hay, accidentes con solo daños, accidentes más graves, menos graves, accidentes con fallecidos en tráfico urbano. Y esto requiere también un día monográfico para ver cómo se actúa en cada accidente, el tipo de partes que se rellenan, que hay muchos ciudadanos que nunca han rellenado un parte, a pesar de llevar muchísimos años conduciendo, y es muy frecuente que acudamos a colaborar en este caso. Si el tiempo lo permite, lo hacemos en el lugar de los hechos, y si no, pues nos venimos a factura y allí tranquilamente se le informa y se hace su parte, y cada uno se va a su gestoría y ya está.
Es interesante porque mucha gente, es verdad que no sabe qué es lo que hay que hacer, ¿no? Cuando se tiene un incidente.
Ya hablaremos un día exactamente cómo se rellena el parte. En caso de que haya heridos, pues en el caso de solo daños no hay obligación de dar cuenta a la autoridad judicial, pero salvo que los daños sean muy graves o medie algún problema de mala intención, de dolo y demás, que se llama, y o que haya de por medio alcoholemias o efectos de drogas o cualquier cosa
más,
¿vale?
Más complicada.
Estamos. O la persona no lleve permiso de conducir o haya caducado, etcétera, etcétera. Entonces, en esos casos sí, ¿no? Pero generalmente, cuando es solo daño, no se da cuenta al juzgado. Y sí, cuando hay heridas, por las consecuencias que pueda traer, sí se da cuenta al juzgado. Generalmente, el juzgado espera a que o bien las compañías, los interesados, presenten reclamaciones y demás, ¿no? Y generalmente se resuelve todo con los seguros. Pero para eso, como comprenderáis, hay que hacer un minucioso trabajo de calle cuando se llega al lugar, para recoger bien recogidos los datos, para que en caso de alguna compañía reclame, pueda establecer la responsabilidad y luego la asignación de cuantías en caso de indemnizaciones, etcétera, etcétera.
Y demás. Y en todo esto está presente
en la todo policía. Eso tenemos que estar nosotros ahí y acudir la máxima celeridad posible para que no se alteren en el caso de que haya pruebas y indicios que luego puedan resolverse lo más justo posible, porque si desaparecen cosas, datos, testigos, etcétera, luego es más complicado
averiguar qué fue lo que pasó.
Estamos. Y por supuesto, las infracciones que se cometan. Imaginaros que una de esas personas o el vehículo no está en regla y hay que proceder también contra él. ¿Vale? Bueno, como digo, esto tiene bastante tela que cortar. Venimos teniendo aproximadamente uno a la semana, dos a la semana, que tengamos conocimiento, sabemos que hay más, pero que se queden registrados por nuestra intervención aproximadamente eso. También acudimos a los accidentes interurbanos porque en nuestro radio de acción pues nos solemos enterar a través del 112 de, uh-huh. del teléfono, o sea, del servicio de emergencia, o bien del servicio de salud, o porque la Guardia Civil no pide colaboración, y entonces acudimos pues para controlar el tráfico, controlar el estado de las cosas hasta que se hace cargo el equipo de atestados de la Guardia Civil, de tráfico de Lucena, que es el, uh-huh. son los especialistas. Mientras sí, mientras no, nos ayudan en la medida, y nos ayudamos en la medida de lo posible, tanto Guardia Civil del puesto de Priego como nosotros, y en cuanto ya se hace cargo Guardia Civil de Tráfico de Lucena, pues nosotros nos retiramos, aportamos las pruebas que necesiten, nos ofrecemos a colaborar con ellos y con la familia. Muchas veces tenemos que avisar a la ambulancia, colaborar en evacuación de heridos, llamar a los bomberos, todo eso también.
La primera asistencia.
Exactamente, todo eso nos toca, por obligación y por profesionalidad y por ética y demás, nos toca. Aunque luego el atestado final en carretera lo haga quien lo tiene que hacer, que es la Guardia Civil de Tráfico, ¿de acuerdo? Bueno. Policía administrativa. Esto tiene también, esto es el apartado D de nuestras funciones que deberemos hacer. Policía administrativa es lo relativo, fijaros, a ordenanza, todo tipo de ordenanza, normativa municipal. Desde mercado,
de
exactamente, mercado, limpieza viaria, perros,
pues nada más que con esto ya
solares, adorno de, ornato de la fachada, obras, licencia de establecimiento, etcétera, 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 etcétera. Uh-huh. Bandos y demás disposiciones municipales dentro del ámbito de su competencia. Claro, en este caso sí, nuestra competencia es estrictamente municipal. Yo no voy a ir a Almedinilla a un tema del alcalde de Almedinilla, como es natural, claro. ¿No? Fijaros, aquí añado yo precintos, embargos, desahucios, informe de vida, de medios económicos, de actividades, etcétera, etcétera. Muchas de estas cosas son requeridas por, hace unos días teníamos informe de medios de vida, por Hacienda, por abogados o por letrados o por juzgados de otras poblaciones que necesitan saber los medios de vida de una persona, uh-huh. para pleitos civiles, pleitos matrimoniales, etcétera, etcétera. ¿Vale? Si esa persona trabaja, si no trabaja, si tiene coche, si no tiene coche, si tiene cosas ostentosas, ¿vale? Uh-huh. Eso también tenemos que hacerlo. Exactamente. Y esos informes pues forman parte fundamental del proceso que tenga esa autoridad. Muchos de los precintos que hemos hablado, estamos hablando de vehículos, de cualquier categoría, estamos hablando a veces de inmuebles, uh-huh. ¿vale? Que un juzgado lo requiere para que se tapie aquello y ponerse a disposición de otra tercera persona o de ese juzgado y ese juzgado ya. Todo esto lo estamos haciendo, pues, normalmente, semanalmente hay alguna cosa.
Y de desahucios, que por desgracia...
Exactamente, por desgracia.
Intrigo,
bueno, pues yo os comento que yo he ido a... personalmente, no hace tanto, a uno. Y uh-huh. es un episodio muy, muy, muy difícil de...
Muy desagradable.
Porque, además, venía de otro juzgado de fuera, con lo que el juzgado de Priego era, entre comillas, un mero intermediario, uh-huh. y acuden a nosotros para que se ejecute, va a la comisión judicial y... el abogado de la otra parte, y nos presentamos en casa y tenemos un papel bastante difícil que
la verdad que hacer, es que sí,
¿no? Bueno, absentismo escolar y vigilancia del consumo de drogas.
Casi nada.
Ayer se reunió precisamente la comisión de absentismo escolar. Unos chiquillos, una chiquilla que falta un tiempo y que tenemos que intentar localizarlo durante la mañana, durante la tarde, en fin. A veces se localiza, se coge y se lleva al centro directamente o a su familia, dependiendo de las horas que sean. Uh-huh. Incluso pues a veces tenemos que presentarnos con la asistente social de turno en casa del peque o la peque para que comprobar que efectivamente va a la escuela, uh-huh. o al instituto, en este caso último al instituto, ¿vale? Todo esto está ahí y tenemos que hacer informes y tenemos que colaborar con la comisión de asentismo escolar, etc. Uh-huh. Bueno, otro apartado innumerable que es, como hemos dicho, numerosas fiestas, uh-huh. procesiones, actos sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, participar en las funciones de policía judicial en la forma establecida en el artículo 29.2. Participar. Esto es que cuando nosotros colaboramos con la justicia, esto que hemos dicho de desahucio y demás, cuando es de un juzgado, efectivamente estamos colaborando con la justicia porque es una de nuestras normas. También se lo puede encomendar a Guardia Civil, por supuesto. Guardia Civil lleva también su lista de faenas, que a lo mejor por los pueblos de la comarca o por ciertas áreas lo están igualmente haciendo, igual que nosotros. La forma establecida. No vamos a entrar en estos detalles, pero fijaros, por ejemplo, policía judicial evidentemente somos cuando hacemos la tarea exclusiva de los accidentes de tráfico, porque como eso no lo puede hacer otro cuerpo, salvo que haya una cosa muy complicada que se escape de nuestras manos, entonces sí, por supuesto, se pone en manos de Guardia Civil, ¿no? Policía judicial también sería cuando nosotros instruimos atestados por infracciones graves, delitos leves y demás, de cualquier otra índole que conseguimos resolver sobre la marcha. si no lo conseguimos resolver sobre la marcha, porque hacen falta medios técnicos y demás, pues automáticamente se trasladan a Guardia Civil. Pero de este tipo de actividad tenemos mucha también a diario, no voy a decir, pero al cabo del año salen al final muchas instrucciones de este tipo que luego implican que hay que ir al juzgado, que hay que hacer las cosas muy bien, que llevan detenidos y demás, y todo esto, como recordaréis el otro día, el trato con los detenidos, por ejemplo, es muy delicado. Y aunque las personas no se detengan si están imputadas por un hecho delictivo, hay que hacer las cosas muy bien hechas para que no haya luego ningún paso en falso y la justicia pueda actuar de la mejor manera posible, ¿vale? Más cosas, prestación de auxilio en los casos de cualquier tipo de accidente laboral, etc., catástrofe o calamidad pública, participando en la forma prevista en la ley en la ejecución de los planes de protección civil. Esta competencia es común con las otras cuerpos de seguridad, ¿vale? Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión de actos delictivos en el marco de colaboración establecido en la Junta de Seguridad. Este tema lo he ya comentado, es decir, diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión de actos delictivos. Esto es cualquier indagación que podamos evitar la comisión de un delito o que, estando cometiéndose, podamos intervenir de manera urgente y, uh-huh. y hay que intervenir, ¿vale? Dice en el marco establecido en la Junta de Seguridad, porque aquí en Priego, como hemos comentado en alguna ocasión, tenemos una Junta local de seguridad que se reúne en ciertos momentos críticos, en fiestas, Semana Santa, etcétera, o cuando hay un hecho que lo merece, para de alguna forma organizarnos las tareas, por ejemplo. En tema de violencia de género tenemos un protocolo, dijéramos, que hasta aquí podemos actuar nosotros en el momento de la emergencia y a partir de cierto momento se pasa a Guardia Civil, que es la que lleva el control, aunque nosotros luego tengamos la vigilancia de los casos más leves de ese tema, que lo tenemos, por supuesto, ¿vale? Uh-huh. Entonces, esta Junta de Seguridad establece más o menos ese límite o esa forma de colaboración. Más, vigilar los espacios públicos y colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Fijaros, en esto voy a hacer hincapié. Vigilar los espacios públicos y colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en este caso Guardia Civil, y con la policía de las comunidades autónomas, en la protección de las manifestaciones y el mantenimiento del orden en grandes concentraciones urbanas. Repito, colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la protección de las manifestaciones y el mantenimiento del orden en las grandes concentraciones humanas. Aquí en todas las poblaciones hay una pequeña, no voy a decir discusión, pero ahí es donde tenemos que trabajar mucho. ¿Cuáles son las grandes concentraciones humanas en Priego que serían competencia, si no exclusiva, primaria de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la policía local colaboraría? Pues aquí es donde tenemos que definirlo. Uh-huh. Está en la feria, la Semana Santa, es el día de Nochevieja, es, ¿vale? Ahí es donde tenemos
que concretar.
Exactamente. ¿No? Exactamente cuándo. Porque en Priego tenemos, como he dicho, bastante precariedad de plantilla. En Lucena, por ejemplo, además de policía local, que tienen el doble que nosotros, está Guardia Civil y está Policía Nacional, que también está en Cabra, como sabéis. Uh-huh. Y Priego, en este aspecto, pues yo creo que por las autoridades deberían plantearse muy seriamente por qué aquí hay esa precariedad de medios y no voy a decir que allí estén sobrados. Pero
entendemos que
en estos casos habría que hacer un esfuerzo muy especial, intentar reforzar bastante más de lo que está en estos casos. Bueno, pero fijaros, dice colaborar cuando sean requeridos para ello. Es decir, nosotros tendríamos que colaborar en esas grandes concentraciones humanas cuando fuéramos requeridos para ello.
Exactamente.
Esto es literal, el apartado H del artículo 53, que puede cualquiera consultarlo y sacarle la punta, si quiere. Bueno, pues cuando sean requeridos para ello, pues vamos a establecer la Junta de Seguridad bien establecido eso. ¿Quién nos requiere, cuándo nos requiere y en qué medida se nos requiere? ¿Y qué vamos a hacer cada uno? Eso. Bueno, cooperar en el apartado y cooperar en la resolución de los conflictos privados cuando sean requeridos para ello. Nosotros tenemos que saber, por nuestra preparación, cuándo un conflicto es privado, y solo podemos colaborar en la resolución o cuando podemos intervenir de oficio porque hay una infracción claramente penal o administrativa y la tiene que resolver la autoridad judicial o la autoridad administrativa, que a veces no es el alcalde, a veces es el subdelegado del gobierno o a veces es la delegación de la Junta de Andalucía, dependiendo de las competencias que sean, porque hay competencias que no son de los alcaldes, porque es normativa superior, ¿vale? Bueno, cooperación, los conflictos privados se pueden referir, por ejemplo, imaginaros un tema de molestias que no trasciende fuera, que no se contempla en ninguna ordenanza y que tenemos de alguna forma que resolverlo. Pues mire usted, como no está ninguna ordenanza, no podemos, pues tenéis que ponerlo de acuerdo en esto o lo otro, o intentar hablar uno con otro, o dar por separado, etcétera, etcétera.
¿Y si un vecino, en este caso, no pide la participación de la policía?
Exactamente, no puede mediar, pues ¿no? Que ellos se averigüen, salvo que la policía compruebe que hay una infracción que exterior, que aunque no moleste a los vecinos, está prohibida y entonces intervenimos de oficio, ¿vale? Uh-huh. Imaginaros, por ejemplo, que es un problema de una comunidad que tiene uno la bicicleta en la escalera, que otro tiene maceta, otro, cosillas de esas. Si no está registrado, por ejemplo, en el estatuto de la comunidad, pues, mire usted, pónganse de acuerdo o hagan una reunión y pongan esta norma. Y eso hay que saber que
entonces
no.
Entonces ya sí se puede intervenir.
Por ejemplo, imaginaros el tema de luces, vistas, servidumbre. Está en el Código Civil. El Código Civil es muy antiguo, pero todavía tiene muchísimas cosas en vigor y nosotros tenemos que saber que si eso es una cosa que se lo tienen que solucionar amistosamente. Y si no solucionan amistosamente, pueden acudir al juzgado para que el juzgado les dé las instrucciones obligatorias, de obligado cumplimiento a esas personas. Porque el artículo tal dice que una ventana no se puede abrir a un patio de luces que no es tuyo. Porque para abrirla tienes que abrirla a cierta altura y con ciertas dimensiones, y arriesgándote a que el vecino, el día que quiera, suba su tabique y te la tape, por ejemplo. Eso hay que saberlo informar a los vecinos, ¿vale?
El conocimiento que muchas veces no se tiene.
Vamos. Otro que le molesta a un árbol. O que del vecino que le está levantando el suelo. No puede un árbol levantarle el suelo al vecino de al lado. Uh-huh. Ni tampoco entrar en su vuelo y ponerle perdido el patio. No se puede. Hay que podarlo. Y si no lo poda el vecino, pues con mucha cautela, el interesado, el perjudicado, puede podarlo en vertical y ponerle una pared y decir, tú con tu árbol tira para allá. Hablando así un poco, ¿vale?
Pero para eso hay que conocer.
Para eso hay que tener un poco de haber leído estas cosillas. Un animal que se pierde, en fin, pues tiene unos derechos durante un tiempo que si no se reclama, pues si la persona ha dado cuenta de ello, la que lo encuentra, y la que lo pierde no ha dado cuenta de él, pues en el Código Civil existe unos artículos que dice que tiene derecho a quedarse con él y que ya a partir de cierta fecha no puede el otro reclamarlo, y sino que lo hubiera denunciado en su día, ¿vale? Bueno. Los enjambres, por ejemplo, los enjambres tienen, en el momento que se van de la colmena no se pueden reclamar. Si se para en mi finca, yo puedo coger los enjambres.
La basta.
Cosas así muy curiosas que son problemas de diario y que tenemos que resolver pues de alguna manera. Que el vecino se va contento, le sacamos la fotocopia, venga, véala usted y usted la interpreta o consulte con su abogado, que no hay ningún problema, ¿vale? Los conflictos privados.
Con situaciones, vamos, para todos los gustos.
Bueno, hay otra cosa que no lo pone exactamente, pero es la policía informativa, la policía humanitaria. Esto en nuestra normativa anterior municipal estaba. ¿Qué es policía humanitaria e informativa? Pues mire usted, tenemos que, hasta cierto punto, las 24 horas somos un punto de información constante, de información de turismo, de quejas de ciudadanos, etcétera, etcétera.
De todo.
Humanitaria, vamos a acudir a todo lo que se nos solicita. Luego ya allí en el lugar, pues nosotros informamos, pues mire usted, esto es cosa de su familia. La policía no puede hacer esto. Esto tiene usted que, o su familia, o una, uh-huh, un asistente social, o una residencia. Acudir, por ejemplo, a las llamadas, eso sí, es muy corriente, lo que hemos contado aquí en alguna ocasión, el botón de asistencia, de teleasistencia, personas que están solas y a deshoras o en festivos o donde no hay nadie que se pueda ayudar a esa persona, pues mira, que ha sonado el teléfono o han pulsado el botón y no damos con la familia, no pueden abrir y vamos nosotros con bomberos, guardia civil, acudimos y muchas veces nos encontramos con sorpresas desagradables. Otras veces sencillamente se ha caído esa persona, no puede, pues nada, se fuerza la puerta, se levanta esa persona, se llama a los médicos a ver si está bien, etcétera. Todo esto se hace con una asiduidad más de lo que mucha gente se piensa, ¿vale? Y luego en todo tipo de emergencias, que aunque no quiero extenderme mucho en este punto, las muertes violentas o no, hechos luctuosos, que hemos tenido hace muy poco, muchas veces la primera agente de la autoridad que llega es el policía local.
La policía local.
¿Cuál es nuestra misión ahí? Pues nuestra misión ahí es intentar que no se modifique ningún estado, intentar que entre la menos gente posible. Si no podemos certificar la muerte, por supuesto, acudir a los médicos, que nosotros desde luego no lo certificamos. El médico es el que dice está fallecido o no. Y automáticamente, si los médicos consideran que hay que activar el protocolo de suicidios o de muerte violenta por terceros y demás, pues se activa. Guardia Civil se avisa siempre en el acto. Normalmente llegamos más o menos a la vez. Y automáticamente, si hay un hecho raro, pues se da cuenta al juzgado y empieza la investigación, que se mantiene normalmente en secreto hasta que su señoría o el juzgado correspondiente considera que ya se pueden publicar los datos. Pero insisto que nosotros, nuestra misión la mayoría de las veces es, porque estamos cerca, que llegamos los primeros, y lo que se llama teóricamente acordonar la zona para que no se modifique, ni nadie destruya pruebas ni aporte pruebas que luego ocupa mucho tiempo en la investigación para descartes y para, ¿vale? Y eso, por desgracia, lo tenemos mucho, muy presente, a diario. No a diario, perdón, pero muy, muy frecuente.
Muy frecuente. Por desgracia, en esta última semana, en nuestra localidad.
Estamos. Y luego hay un último, penúltimo punto que dice que en estas actuaciones que se practiquen, donde haya que instruir diligencias y demás, pues que daremos cuenta, en los apartados C y G concretamente, se deberán ser comunicadas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado competente. Comunicadas. Muchas veces se hace directamente por teléfono, mira que estamos, pero luego se comunica por escrito, o bien una copia, o bien un correo.
Coste,
exactamente.
¿No? Coste,
normalmente, sí. Guardia Civil, normalmente a diario estamos recibiendo correos de las instrucciones que ellos también hacen, vamos, de los atestados que ellos reciben, pues robo en una nave, pues un teléfono móvil y ese hurtado.
Para que tengáis constancia en este caso de, ¿vale?, de toda la actividad.
Bueno. Pues así por encima, yo creo que para no cansar más, ya lo tenemos. Así que fijaros la variedad. Cuando hagamos los balances, porque es un programa monográfico que tenemos prometido, que puede ser en cualquier momento, sencillamente porque es divulgativo y para que vean la gente la cantidad de misiones que se hacen, pues ya detallaremos un poquito más. Apuntamos el otro día unas cosillas, por ejemplo, recuerdo que tema de perros y perros peligrosos había 3 o 4 y del resto de perros había, por ejemplo, alrededor de una veintena. ¿Qué accidentes suele haber? Entre 50, 60, 70. Tema de droga, anteayer se hizo una intervención también. En fin, es muy complejo.
Complejo y además, y como tú dices muchas veces, un trabajo que...
Un trabajo que nos quita que no tiempo de estar en la calle porque somos pocos.
Y que no se conoce.
Así es que... Bueno, pues Laura, por ahí no quiero yo ya ser más cansado, un salvo.
Bueno, pues yo creo que, aunque sea un poquito más espeso toda esta información, pero yo creo que es totalmente necesaria, pues, sobre todo para conocer esas competencias y esa labor de los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad, en este caso del Estado, de la policía local, y que es pues también importante conocerlo.
Pues si os parece, nos despedimos hoy con dos cosillas. Ayer fue el día de la bicicleta, nosotros hablamos del
timbre.
Este organillo.
Que era obligatorio.
Exactamente. Vamos a ver si convertimos este año en el año del timbre. El día de la bicicleta, mirar en los diferentes entradas de internet, veréis que el año pasado comentamos que fue a raíz de que un científico hizo un experimento y se trasladó en bicicleta de forma controlada porque había bebido y demás, y desde entonces se instauró y lo que se pretende es que la bicicleta esté lo más presente posible en los transportes personales, sobre todo en distancias medias y cortas, por el tema este que hemos hablado muchas veces de que es salud, de que es no contaminación, de que, de que no es ruido. Y nosotros aprovechamos hoy para recordar eso. Pon un timbre en tu bici.
No solo en la del niño, que también.
Estamos.
En el adulto también.
Y una última cosa que nos ha quedado pendiente otro día y que lo recuerdo. En las páginas 12-13 de la revista Tráfico suele venir un test para actualizarnos en los... Y en concreto hoy vamos a hablar de 3 o 4 rapiditos, sé si eran los impares o los pares los que tocaban hoy.
La impares, me parece.
Los impares, pues venga, vamos a hablar rápidamente de estos impares que son, por ejemplo, el inflado de los neumáticos. Es una cosa que se descuida mucho, el coche es automático...
Sí, hasta que la rueda no está...
Y hasta que no está... Bueno, pues ayer en concreto a unos furgonetas le dimos, por favor repase que eso tiene que tener por lo menos 1/2 kilo. Iba vacía la furgoneta y llevaban las ruedas prácticamente que parecía que estaba a plena carga. Dice, A, el superior al recomendado en un 10%, B, el adecuado a los amortiguadores que lleve el coche, o C, el recomendado por el fabricante en cada caso. Bueno, pues unos segundos. La respuesta la da la propia revista, como todas las revistas que tiene los números invertidos al lado de la última pregunta.
Está la respuesta.
Que en este caso son 11, si no recuerdo mal. Bueno, la respuesta correcta es la C, el recomendado por el fabricante en cada caso. Ya sabéis que en las puertas de los coches, en el canto de las puertas, cuando lo abrimos normalmente del conductor, tenemos una etiqueta donde pone presión trasera y presión delantera. En algunas pone normal, verano o invierno, en otras pone plena carga autopista, pone alguna cosa. Bien, pues en torno a 2,3, 2,4 están la mayoría de los vehículos, ¿vale? Que muchas veces dicen, bueno, un camión llevará más, no, a lo mejor lleva una parecida a la proporcional al tamaño de rueda, pero sobre todo los cambios de estaciones y con los neumáticos en frío, por favor comprobar siempre que cada 2-3 meses puede variar perfectamente la presión de los
bordillos.
Y sobre todo si hemos tenido mucha circulación en ciudad y tocamos mucho los bordillos. A veces los bordillazos, aparte de que ya dañan las ruedas y empiezan a versele cantos como michelines, Hay que controlarlo eso. Bueno,
y Francis, una dime. Pregunta. Sí, sí. ¿El hecho de que los neumáticos no estén con esa presión adecuada puede influir
claro.
en la circulación?
Puede influir
provocar accidentes, puede...
En la distancia de frenada, uh-huh. en la estabilidad en curvas, en la adherencia, por supuesto, que equivale a la distancia de frenada, en que los amortiguadores no vayan trabajando como es debido, es decir, ese neumático está teniendo una deformación exagerada en cada vuelta que da. Uh-huh. Entonces eso contribuye a un desgaste más irregular y bastante más, ¿vale?
Es importante.
Fijaros en un óvalo que tiene en el canto, que suele tener cuatro dígitos, que es la fecha de fabricación, ¿vale? La fecha de fabricación es la semana, los dos primeros dígitos y los dos últimos el año. Uh-huh. Por ejemplo, si vemos 4108, que es la última que hemos visto, es la semana 41, que eso es más o menos por octubre, y 08 el año 2008. Una rueda que esté circulando hoy, de esa antigüedad, ya está pasada. Aunque no esté rodada, aunque tenga el dibujo bien, está pasada.
Lleva 10 años.
Tiene escamado, ya dijéramos, el, uh-huh. el canto. Y además se le aprecian unas ligeras grietas.
¿Eso quiere decir? ¿Cuánto es la...?
5 años, 50.000 kilómetros.
Ahí está
55, si son menos. Y dependiendo de si tenemos un rodaje muy grande y en 3 años le hemos hecho 50.000 kilómetros, pues fuera rueda, 50, 55, fuera
depende
rueda.
Depende de lo que ande el coche.
Exactamente. Uh-huh. En esto debemos de dejarnos aconsejar porque por el que nos vende la rueda. Y sobre todo si es de nuestra confianza.
Claro.
Porque...
Que te diga ya hace falta un
cambio. Claro. Es que el hecho de que una rueda esté muy trabajada, y sobre todo si estamos viendo que está perdiendo goma o que se está gritando o que el canto aparenta como si dijéramos celulitis, ¿no? Así uno, pues está claro que esa rueda ya ha perdido la elasticidad del canto y que puede reventar en cualquier momento. Bueno, vale. Rapidito. El 3, el conductor de un vehículo que utiliza el carril adicional cuando estamos en obra en la autopista, dice, circulará como máximo a 100. Deberá abandonar la vía en cuanto sea posible. Y C, llevará encendida al menos la luz de cruce. Acordaros, cuando estamos en carriles reversibles, en carriles por obra, y nos cambiamos de carril mediante conos y paneles de estos de obligación de tirar por aquí por obra, la C, la luz de cruce, ¿vale? Y por supuesto respetar la velocidad que digan. Si dicen a 60, vamos a 60, que nos cargamos a un operario, nos llevamos los conos o las señales de la siguiente pequeña curva que nos haga pasar, ¿vale? La 5, rápidamente. En condiciones de niebla espesa, ¿qué debemos hacer? Llevarla encendida, la luz antiniebla delantera solamente, moderar la velocidad o circular por el arcén. Repito, llevarla encendida, la luz antiniebla delantera solamente, moderar la velocidad o circular por el arcén. Siempre, como es natural, hay que escoger la más cierta. Ojo que tienen trampa.
La B, ¿no?
En este caso la B, por supuesto. Moderar la velocidad. ¿A cuánto? Pues al máximo que nos permita ver... En un momento dado, si es muy espesa, pues no, lo que nos permita ver. Suelen ser muy frecuentes los accidentes y le echamos la culpa a la niebla. Pues si hay niebla, vamos todos a circular más despacio, porque en el momento en que uno circule de manera inadecuada y se pegue con otro, ya el choque ya en cadena.
Eso está seguro.
¿Vale? Y el 7, y aquí nos quedamos.
Venga.
Una vez inmovilizado el vehículo, los usuarios deberán entrar o salir del vehículo, se refiere. Esto lo hablamos el día que estuvimos hablando de los triángulos y de los, y de los reflectantes. Exactamente. Por cualquier lado del vehículo, tomando las debidas precauciones. A. La B. Por el lado más próximo a la acera o al arcén, como norma general. Y C. Por el lado del conductor, siempre.
La B.
La B, por supuesto. Siempre por el lado más seguro para los viajeros y para todo el mundo. El lado más próximo a la acera o al arcén.
¿Vale? De hecho, muchas veces escuchamos que ha habido un accidente cuando alguien paró para asistir a otro accidente.
Exactamente. Es muy, muy demasiado, desgraciadamente, demasiado habitual. Demasiado. Sí. Bueno, lo dejamos aquí para no cansar.
Pues aquí lo dejamos, Francis. Como siempre, muchas gracias.
Pues nada, a vuestra disposición.
Nos vemos el próximo viernes con más asuntos relacionados con la seguridad vial.
Pues hasta el próximo viernes.
Estupendo. Muchas gracias.
Radio Priego en tu onda. 107.0, frecuencia modulada.